espadas.
Sent 2.0 FM i 783 zona mitja. COPE Barcelona.
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Ya saben que nos pueden seguir también a través de aplicación de móvil y, por supuesto, a través de internet, www.cope.es/Barcelona. Llevamos unos días, desgraciadamente, hablando de lo mismo, de la indefensión del socio, de la poca capacidad de reacción que tiene el club ante ataques mediáticos, y hoy se ha vuelto a producir otro más. Resulta que, fíjese que es curioso, ¿no? Ayer se celebraba la gala de la grada, donde estaba el presidente Chen. Curiosamente, la grada pertenece al Grupo Z. Pues hoy, en el periódico, que es del Grupo Z, en el periódico digital del Grupo Z, sale una entrevista con el famoso individuo de la pistola. Bueno, es una entrevista penosa, donde da la sensación de que el español es culpable de lo que le ha pasado a este hombre, de ser causante de un altercado, ha pasado a ser la víctima. Pero la víctima, pobrecito, la gente del español le recriminó. Y claro, por eso tuvo que sacar una pistola, de fogueo, pero una pistola. Y reconoce que se había vivido unos chupitos antes. Por favor, creo que el club debería reaccionar ya. Pero reaccionar es reaccionar. El club tiene que convocar una rueda de prensa explicando todo. No solo lo de la pistola, sino también todo lo que está pasando, porque resulta que la Liga al final nos ha denunciado por los gritos, insultos, cánticos en contra del Barcelona, en contra de un jugador del Barcelona, y nos va a caer un puro. Nos va a volver a caer un puro. ¿Que somos responsables de eso? Por supuesto. ¿Que somos responsables de que una persona entrara con una pistola en el campo? Por supuesto. Porque hay que tener seguridad. Y los cacheos son para todos. Y no me sirve el ejemplo o la excusa de decir, no, es que es para que la gente no entrara tarde. Pues se abre el campo 2 horas antes. Y se cachea antes. Y si alguien tiene que esperarse, como pasa en otras competiciones, 10 minutos tarde para entrar al partido porque hay cola por el cacheo, pues mala suerte. Y menos mal que en ese escrito de la Liga no sale nada del tema de la pistola. Porque es que se podía haber generado un accidente tremendo allí. Porque claro, la pistola es de fogueo. ¿Y si la pistola no hubiera sido de fogueo? ¿Qué hubiera ocurrido? No. Las cosas no las estamos haciendo bien. No voy a hablar de política hoy. Yo creo que en estos 2 últimos días ya hemos hablado del tema banderas, etcétera, etcétera. Pero sí que le pido al club, y cada vez es un clamor popular, que se pronuncie, que defienda los intereses. Y cuando hablo del club, miren, me equivoco cuando hablo de club. Hablo de los directivos, de los dirigentes que llevan este club. Quiero exculpar al presidente porque, repito, él desconoce muchas cosas. Y si esas cosas se las tienen que contar o se las explican personas que están más vinculadas al Barcelona que al español, pues ocurre lo que ocurre. ¿A quién defienden? ¿Defienden al enemigo o defiende los intereses del español? Ayer estuvo el presidente en la gala de la grada. Está con nosotros hoy Jorge Larena, que nos explicará también un poquito cómo fue el tema de la gala y también que nos pueda hacer una reflexión de todo lo que se ha dicho en el programa y de todo lo que él también ha vivido a lo largo de las últimas 72 horas después del derbi. Un derbi que siempre nos deja secuelas y secuelas duras. Ya sé que es muy reiterativo el pedir que el club se moje, que defienda, que haga un comunicado, que intente explicar algo. A mí me parece muy bonito que hoy el director general o consejero delegado se haga una foto con un japonés, porque el español va a abrir una escuela de fútbol base en Japón. Muy bien. Pero no creen que hay algo o cosas más importantes que están pasando en estos momentos en el entorno del español para que el consejero delegado, antes de hacerse una foto, convoque una rueda de prensa junto al responsable de seguridad del estadio, el señor Mallafré. ¿No sería más lógico esto? Para que el socio del español supiera qué está pasando, qué es lo que pasó el otro día en el estadio. Porque los rumores apuntan que si nos meten una multa, esa multa la va a pagar la curva. Los responsables de lo que ha sucedido por los gritos, el club quiere que paguen ellos. Ya me dirán cómo lo van a pagar. Yo no puedo dar fe que esto sea cierto. Pero tampoco me extrañaría nada. Porque con este silencio estampa que mantiene el club, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. Pero tan difícil es decir la verdad. Tan difícil es hablar, explicar, negociar, ser tolerante. Pero de verdad, ¿es tan difícil? A lo mejor es que yo soy de otro país, posiblemente, no lo sé, o soy de otro mundo, pero me cuesta poder entender lo que está pasando. Fíjense que llevamos 3 días que no hablamos del tema deportivo. Para nosotros, en el fondo, la liga ha acabado. En el fondo. Yo espero que no. Pero la sensación que tiene el club es de una transitoriedad tremenda, ya pensando en el año que viene. Por lo tanto, pase lo que pase en estas 3 últimas jornadas, no va a pasar nada. Si sacamos 9 puntos, de maravilla, porque vamos a hacer 59 y entonces seremos octavos. Pero si sacamos 0 puntos, podemos acabar en el puesto 10 o en el puesto 11. Si es en el puesto 10, yo callado, chitón. Pero si acabamos en el puesto 11, tendré que ser coherente y tendré que pedir el cese del entrenador y el cese del director general o consejero delegado, que es el encargado, en el fondo, de la contratación de Quique. De momento, silencio. Yo no voy a hacer silencio estampa. Si hay que pronunciarse, me pronunciaré. De la misma manera que lo estoy haciendo en estos últimos días. A mí no me cuesta que decir la verdad y decir lo que pienso y lo que siento y que me puedan enmarcar en listas negras, listas blancas, listas amarillas, es igual. Miren, como dice el entrenador, la diferencia entre Quique y yo está en una cosa, en el dinero. Él es millonario y yo soy autónomo y perseguido por Hacienda. Ahí está la diferencia. Pero sí que hay algo en que estoy de acuerdo con el entrenador. Con la edad que tenemos y con lo que hemos ya vivido, a veces estamos por encima del bien y del mal. Él lo puede estar, porque él dice, me voy. Y se va. Y no le pasa nada. Yo digo, me voy, no me va a pasar nada, pero luego llego a casa y digo, uff, que me quedan muchos miles de euros de hipoteca. ¿Y qué pensión me va a quedar a mí? ¿Y de qué voy a vivir? Fíjense la diferencia. Por eso creo que a veces los cementerios están llenos de valientes. Y yo posiblemente acabe ahí. Como todos. Pero metafóricamente, estoy hablando ahora metafóricamente. Hablo metafóricamente. Todos acabaremos allí, por supuesto, creo. Pero la diferencia es que si yo pudiera, porque económicamente tuviera esa capacidad, sería mucho más fácil decir lo que digo. Pero yo lo digo porque no sé hacerlo de otra manera. No sé callarme, no me puedo guardar las cosas. Y es un grave error. En el fondo reconozco que es un error. Hay muchos compañeros que piensan cosas, pero no las dicen. Por miedo. Por miedo a que los echen. Por miedo a crearse enemigos. Siempre es bueno estar a buenas con el poder. Pero yo no estoy a buenas con el poder. Yo diría que estoy a muy malas con el poder. Pero el poder cambia. Y a veces el pueblo puede con el poder. Y el pueblo puede ser el equipo. O el propio socio. Pero eso habrá que verlo. Yo de lo único que puedo sentirme contento es de haber podido expresar lo que llevo dentro. ¿Me puede traer consecuencias? Es posible. Es posible. No digo que no. Pero no miré de aquí pensando que me he equivocado. Pensando, me echan y además no he dicho lo que pensaba. Diré, me echan o no me quieren, pero he dicho lo que pensaba. Y eso da una satisfacción increíble. Increíble. Aunque luego llegue a casa y piense, qué tonto que soy. Qué tonto que soy. Tengo que pagar una hipoteca. Pero la vida es así. 7:12. Silencio estampa. La Liga, ya lo saben, ha denunciado al Español por los cánticos e insultos. Por fin, aunque yo creo que no sé si fue porque lo escucharon o porque lo tenían pensado, la Federación de Peñas ha hecho un comunicado en contra de las pintadas en dos peñas del Español, la de Vilafranca y la de Castelldefels. Y lo del periódico. Recomiendo que lean la entrevista que le han hecho al sujeto de la pistola de fogueo en el periódico. Como les he dicho al principio, por si alguno se incorpora tarde, más que culpable de lo que hizo es la víctima. Pobre tío. Va a un campo del equipo contrario, va medio bebido, le increpan y claro, no tiene más remedio que sacar una pistola. Qué pena me das. Pero más pena me da quien le ha hecho la entrevista y no ha sido capaz de preguntar la verdad. Si esa persona es del Español y pasa en el campo de los otros, este personaje está en Globo o en la Vía Láctea. Y al Español en el Monte de los Caídos. Fíjense la diferencia. Y el club, silencio estampa. Luego intentarán vender en petit comité a los medios afines e intentar convencerlos, como me intentaron convencer a mí el día de San Jordi, de algunas cosas. Pero a mí no se me convence con palabras. Se me convence con hechos. Y el club, hechos, a nivel social, poquitos. Muy poquitos. Y a veces pienso que quien calle otorga. Pero llegará un momento que tanto silencio nos haga tanto daño que alguien tendrá que ver que algo está pasando. Y espero que algún día el presidente se dé cuenta de que algo está pasando. A nivel social. A nivel social. Que quede muy, muy claro. Tema deportivo. Mala noticia. Javi López se pierde lo que queda de temporada. 6 semanas de baja, en principio. Veremos si tiene que pasar o no por el quirófano. ¿Qué significa esto? La idea de Quique era que Mar Navarro, Roca y Melendo jugaran los 2 últimos partidos con el filial. Por lo menos el derbi, que se juega el domingo a las 12:15. Claro, al no estar Javi López, Mar Navarro, ¿qué va a hacer? Claro, está Pipa en el B. Yo creo que Mar Navarro es posible que vaya a Coruña ahora. Pero también es decir, Mar Navarro en principio es mejor que Pipa, pero también es verdad que Pipa ha jugado toda la temporada. Pero tampoco tenemos lateral derecho. Bueno, sí, Víctor Sánchez. Me gustará conocer un poquito la lista de convocados de cada partido del Depor. El Depor, como les decíamos el lunes, sabrá si con un empate ya matemáticamente se salva o aún perdiendo se salva. Porque el partido Sporting Las Palmas se juega el sábado a la 1. Tal y como está Las Palmas, que está de vacaciones desde hace 2 meses, lo lógico es que el Sporting gane. Lo lógico. Por lo tanto, al Depor un empate le salva. A nosotros un empate nos deja ni chicha ni limoná. Superaríamos en un puntito la marca de Flores. Pero llevaríamos 2 puntos de 12. Y queda Valencia y Granada. Teóricamente, lo contamos el lunes, estamos a miércoles hoy. Si sacamos los 9 puntos, somos octavos. Porque el Eibar teóricamente pierde. Siempre hablo de teoría, ¿eh? Ante el Atlético de Madrid y ante el Barcelona. Porque en el último partido el Barcelona aún se puede jugar la liga. El Eibar se juega 3 puntos vitales en casa contra el Sporting de Gijón. Que el Sporting de Gijón, ya les digo yo, que la semana que viene, a no ser que ganemos nosotros al Depor, está en segunda. Y son 3 puntos que el Eibar se los va a asegurar. Si el Eibar hace 4 puntos, ya no llegamos. Porque nunca llegamos, es que es imposible hacer 8. O hace 7 o hace 9. Simplemente por matemáticas, no porque a mí me caiga mal el 8, que es mi número de la suerte, pero es la realidad. Nunca podemos hacer 8 puntos. O 7 o 9, como máximo, ¿eh? 9 como máximo y luego ya no pueden ser 8, son 7. Es la realidad. Y en caso de empate a puntos, lo único que nos puede salvar, porque el average particular está empatado, es el general. Y el general, en estos momentos, nos llevan 11 goles de diferencia. Ellos tienen más 9 y nosotros menos 2. Claro, si tú ganas al Depor, aunque sea 0-1, y ellos pierden 3-0 con el Atlético de Madrid, has recortado 4 goles. Pero tienes que recortar más. Tienes que recortar más. 9 puntos, repito, octavos. 7 puntos, lo veo muy, muy difícil. Muy difícil. Es la realidad. Solamente nos pueden adelantar por puntos en estos momentos el Alavés que tiene 48, el Celta, que tiene 44, y el Málaga, que tiene 42. Claro, el Málaga tiene que ganar los tres partidos, y uno de ellos es con el Madrid en la última jornada, donde ya se habla de amistades peligrosas. En el momento que el Málaga empate un partido de los tres, ya no nos puede pasar, porque la verás con ellos es favorable a nosotros. Estamos hablando de que el Eibar es octavo, noveno nosotros, décimo el Alavés, repito, Eibar 54, Español 50, Alavés 48, en el puesto 11 Celta 44 y juegan Alavés Celta. Es decir, uno de los dos falla. Y en el puesto 12, Málaga con 42. Estamos hablando de 8 puntos. 8 puntos sobre 9. Es decir, que si nosotros hacemos 7 y ellos 9, nos pueden pasar. Perdón, me equivoco. Si nosotros hacemos un punto y ellos hacen... 10 no pueden hacer. O sea, con un punto ya está. Fuera. Haciendo un punto, el Málaga no nos pasa ya. Aunque hagan 9, porque ellos van a 51, nosotros 51, diferencia de average es favorable a nosotros. Con un punto, el Málaga no nos pasa. Es decir, que como mucho, podemos bajar al 11. Y me extraña que podamos bajar al 11. El Celta jugándose la Europa League. Es decir, que nuestro sitio va a ser octavo, noveno o décimo. Y yo me inclino más por el noveno. Al final vamos a ser novenos, a no ser, repito, que ganemos los tres partidos de Liga, los tres partidos que quedan. Donde, repito, no va a estar Javi López. Hoy ha hablado Diego López. No ha aportado nada nuevo en su renovación. Bueno, en su renovación no, porque no hay renovación. Sería en el fichaje de Diego López. Dice que no sabe, no tiene noticias... ni positiva ni negativa, se está todo igual. Tienen que llegar a un acuerdo Español y Milan y luego veremos qué pasa. Y ayer creo que fuimos claros en cómo está la planificación de la temporada 17-18 con estos 34 jugadores que tenemos en plantilla de momento a fecha de hoy. Porque tienen que volver los cedidos. Parece ser que el Levante quiere a Paco Montañés, que se quede allí. Que lo que ha jugado no lo ha hecho mal, le gusta a Muñiz. Y el Levante le va a pedir al Español que le dé la carta de libertad. Y el Español le va a dar la carta de libertad a Montañés y le va a perdonar. Bueno, le va a perdonar, no, le regala el último año y nosotros nos ahorramos una ficha de Montañés. Igual va a pasar con Correa. El problema es que si nadie quiere a Correa y él no tiene equipo, él te va a exigir que le pagues. Caso Montañés es distinto. Es decir, el Levante dice, vale, nosotros queremos a Montañés. Te queda un año de contrato. Tú le perdonas, Paco, el año al Español. El Español se ahorra, pues no sé lo que cobra Montañés. Posiblemente este era de los bajitos. Puede ser una locura, no sé, 300, 400 mil euros, que no está nada mal. Miren, para fichar un delantero para el filial. Bueno, pues Montañés dirá adiós. Esto es lo que dicen en Levante, bueno, en Valencia. Que a Muñiz le gusta a Montañés, a pesar de la mala suerte que ha tenido con el tema de las lesiones. Además, Montañés ya ha jugado en primera división. Y el Levante quiere mantener el bloque de los que han subido. Y recuperar al que queríamos nosotros, a Camarasa, que estoy convencido que lo recuperan para venderlo. Y también a Daverson. Pero bueno, es lo que haga el Levante es otra historia. El año que viene tendremos que volver al campo del Levante, a Ciutat de Valencia. No me dejo nada más. De momento, si de aquí a las 8:30 hay alguna noticia, por supuesto que la comentaremos. Como Dijimos hace mucho, 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 mucho tiempo, no va a haber gira en China y todo apunta que la pretemporada se realice en Holanda. Habrá más cosas, pero el grueso de la pretemporada se va a realizar en Holanda. Además, el representante de la cadena de hoteles donde hizo el español la pretemporada el año pasado estuvo en la Dani Hard, que hace unos meses ya, y es una cadena importante, donde son hoteles hechos para equipos de fútbol, porque los campos están muy cerquita. Y Holanda, vale la pena ir a Holanda, sinceramente, hacer una pretemporada. Alguien apuntó que a lo mejor íbamos a Andorra. Yo desconozco si la primera parte de la pretemporada será en Andorra o no. Pero en principio, Holanda creo que se va a ir y se acaba la historia. Y de aquí a final de temporada, es decir, una vez acabe la liga, ¿puede haber algo? No sé si el club puede aceptar o no. Ya saben que el año pasado se fue a Bolivia por el tema famoso de la liga. Yo creo que Quique no quiere que el equipo vaya a ningún lado porque quiere empezar antes. Y sobre todo quiere tener a todo el equipo, a toda la plantilla. Eso es una quimera. Pues todos los entrenadores dicen lo mismo. Queremos tener todos los fichajes cuando empiece la pretemporada. Es muy difícil. Y es la idea que se tiene. El año pasado ya vieron ustedes que de eso nada. Porque hasta el último día trajimos 3 jugadores. Y se fueron 2 o 3 también. Pero en principio la idea es esta. Tener el grueso de la plantilla en pretemporada. Luego veremos qué pasa con el B. Que eso también es otra historia. Y para acabar el programa, como cada miércoles, tenemos nuestra sonrisa Danone de la Danone Nation Cup. Y hablaremos con uno de los premiados ayer. Premio al fútbol base. Al entrenador del Cadete A. Y próximo responsable, coordinador del juvenil hacia abajo, David Fernández. 7:27, una pausa, nos tomamos una estrella y saludamos a otra estrella, a Jorge Larena.
Especias si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, el jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, CAS 21 i Sant Lluís esquina Montmany.
Especias si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Siete y 29, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa. Hoy acabamos a las 8:30, horario normal, mañana tenemos tertulia de senadores y el viernes porra, donde abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar, no solo del partido de por español, sino de lo que ellos consideren oportuno, porque esta semana han pasado muchísimas, muchísimas cosas. Así que, como tenemos un momento estrella hoy, ayer fue un momento estrella de la gala de la grada para elegir al perico del año, que fue, como era de esperar, el presidente Chen Yansheng, que yo no sé si ya se ha ido hoy a China, aún no lo sabemos. Tenemos otra estrella, a Jorge Larena, que nos dice que él no es una estrella, pero es una estrella para tomarnos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Siempre es un momento estrella y ya tengo ganas de ver ese corto de Raúl Arévalo, el nuevo corto de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7 y 30. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, y a los oyentes, buenas tardes.
¿Cómo fue lo de la gala ayer?
La verdad es que fue una gala muy, muy potente, ¿eh? Yo he estado en las cuatro. En las últimas tres he tenido responsabilidades al respecto del desarrollo de la gala y ayer fue muy la más potente de todas, realmente.
Se notó la presencia del presidente.
Se notó la presencia del presidente y se notaba un ambiente muy, muy, muy españolista. Los premiados, creo que este año no ha habido polémica al respecto de ninguno de los premios.
Bueno, y de los candidatos sí que hubo una cierta polémica, pero bueno, no vale la pena comentarlo.
De los candidatos hubo polémicas, pero son polémicas de carácter
retroactivo.
Político-social, ¿no?
Uy, estamos esta semana hablando mucho de lo político-social.
Claro, es que estamos inmersos en medio del torbellino de lo político-social y es cierto que al respecto de algún candidato hubo. Pero al respecto de los premios, la verdad es que muy bien. Paloma, que fue el premio femenino, desveló que su cumpleaños coincide con el del club. Ana María Fusté le dio al presidente Chen el mensaje de que cuando su padre fue presidente, el español fue tercero, que no está nada mal como reto para el futuro. En fin, fue una gala. Estuvo José María Casanova estuvo también en la gala y bueno, realmente fue una gala potente, muy potente. Yo, de las cuatro que he estado, las cuatro ediciones, esta fue muy, muy, muy emocionante, muy emotiva. Hubo un grupo de música, cantó para cerrar el acto, cantó el himno del español a capela. Realmente un acto redondo. A partir de ahí, pues, es como todas las cosas. Es retos para el futuro y retos para crecer.
¿Qué sensación te causó el presidente?
El presidente me causó la misma sensación que me causa siempre, la de una persona que está en objetivos, que tiene muy claro. El presidente, en el agradecimiento del premio, dijo que este premio es para la afición del español y que sin la afición este club no es nada. Y es un mensaje que él está repitiendo a menudo. Y que es, me llama la atención porque tiene conciencia de que ha comprado un club de 115 años. Tiene conciencia de que...
No, te ha dejado un año,
116, perdón.
Casi 17 ya, vamos sí, a por el 117.
Vamos, en octubre 117. Pero quedaba más redondo 115. Bueno, el asunto es que él tiene conciencia de que ha comprado un club con historia, que tiene conciencia de que tiene una afición fiel y militante. Y me gusta que siempre se refiera a eso, porque es importante. Yo hace 15 días escribí en La Grada que el área social para mí es estratégicamente tan importante como la deportiva en el crecimiento, realmente, y que necesita medios y necesita esfuerzos. El área social para mí es lo que tiene que acompañar al crecimiento deportivo. El club no crece solo por los resultados deportivos. Crece sobre todo porque su masa social se hace mayor y porque su presencia en la sociedad se hace mayor. Y eso es algo que parece que el presidente Chen, en sus mensajes, tiene claro.
Ya, el problema es que a él le transmiten de verdad lo que está pasando, que es la duda que todos tenemos.
No tenemos capacidad para discernir lo que sucede en las conversaciones de los ejecutivos del club con el presidente.
Ya, pero yo te lo digo, Jorge,
aunque
por...
tú hiciste en cierto momento una representación sobre esas
una
conversaciones,
parodia.
Pero claro, una parodia es una parodia y no podemos saber. Lo cierto es que...
Yo me refiero sobre todo, y con esto me gustaría que pudieras analizar todo lo que ha pasado desde el derbi hasta ahora, que han sido muchas cosas, y lo que se ha dicho también en este programa.
Es que cada derbi, tiene el mismo esquema. Cada derbi tiene el mismo esquema. Y acabamos saliendo trasquilados de cada derbi. En el terreno de juego, por unos motivos u otros, cuando no es una cosa es otra. Y en la grada, exactamente igual. Hay que... Yo entiendo que el club debería, después del derbi, debería haber salido públicamente responsables del club a explicar las cosas que sucedieron. El responsable de seguridad debería dar explicaciones sobre lo que sucedió. Más allá, yo creo que debería presentar su dimisión. Personalmente creo que cuando uno
le quedan dos meses ya
pero
le queda un partido en casa.
Me refiero, personalmente creo que cuando uno asume una responsabilidad tiene que asumirla con todas las consecuencias. Y si se produce un hecho como el que se produjo el otro día en Cornellá, pues siendo cierto que es muy difícil y que también la responsabilidad individual de cada uno tiene que ver en estos temas, el responsable de seguridad tiene que dar por lo menos explicaciones al respecto, entiendo yo. Porque si no, se crean estas situaciones de confusión en las cuales hay versiones para todos los gustos y no tenemos ninguna versión oficial del club y la necesitamos. La necesitamos como colectivo.
Y han pasado ya 4 días.
Claro, y en ese aspecto sí que yo echo de menos presencia del club explicando lo que sucedió. Pero además ya echo de menos también estrategia al respecto para que cada derbi no acabe siendo lo que es. Porque todos los derbis tienen el mismo esquema. Y al final siempre salimos trasquilados, nuestra imagen pública se ve muy perjudicada y hay que empezar a ver cómo se trata de evitar eso, porque hay un momento en que ya tiene uno miedo a jugar el derbi, por lo que va a suceder después.
Más que del propio partido y del resultado, lo que va a pasar.
Claro, de toda la carga mediática que va a venir sobre nosotros inmediatamente. Hagamos lo que hagamos. Pero claro, por lo menos hay que tratar de hacerlo lo mejor posible.
Si por lo menos ganáramos, lo mejor posible.
Bueno, nos dolería menos, claro. pero nuestra imagen, y aquí se trata del crecimiento del club también, imagen queda muy dañada. Y eso es algo que tenemos que evaluar y ver cómo se cambian las cosas para que no suceda. Yo, el otro día hablabas tú de tolerancia en el conjunto del españolismo, y yo añadiría otro concepto, generosidad. Los españolistas tenemos que ser más generosos con nosotros mismos. Y no tenemos que tener la sensación patrimonial de que el español es lo que nosotros queremos que sea. Y todo el mundo tiene cabida en él. Yo, los grupos de animación, de verdad, si la curva era juvenil, se juntaran por sí mismos, sin imposición, que es la única manera en la que eso se puede hacer, fueran generosos y estuvieran dispuestos a dejar de lado las diferencias, a dejar de lado lo que les está separando, sea lo que fuere.
Yo creo que más importante lo que nos une,
claro,
a lo que nos separa.
Si fueran capaces de poner generosamente sobre la mesa las diferencias y decir vamos a buscar lo que nos une, y ellos por sí mismos fueran capaces de hacer una grada de animación potente, todo lo demás creo que vendría por añadidura. Porque dejar las diferencias al lado, ser generoso con el resto de los españolistas, ser tolerante con las opiniones de cada uno más allá del campo, eso nos daría la fuerza que necesitamos para dar ese salto. Con el aspecto deportivo es fundamental, está claro. Ganar lo soluciona casi todo, está claro. Pero el crecimiento real y asentado, sólido, se hace también y sobre todo a través del conjunto de los aficionados. Yo entiendo que es momento para reflexionar, es momento para estrategias por parte del club al respecto de si vendemos entradas, si no vendemos entradas, si se vende a los socios. Todo eso hay que estudiarlo muy bien y ver qué es lo que al club le conviene. Es momento para que los aficionados reflexionemos también sobre nuestra manera de vivir
y de comportarnos
el español, y especialmente la presencia del Barcelona en nuestro campo. Y es momento de ver qué hacemos bien y qué hacemos mal, y sobre todo de ser generosos. Si Javier de Haro dice una cosa que no me gusta, no tengo que tratar de desacreditarlo, simplemente mostraré mi desacuerdo. Si los señores de la curva cantan un cántico que a mí no me parece adecuado, no tendré que desacreditarlo.
No,
simplemente tendré que mostrar mi desacuerdo.
El problema de ese cántico es que le causa al club un agravio económico.
Sí, pero más allá...
Hay que pagar.
Pero yo entiendo el cántico.
Porque podríamos debatir o no que este cántico va bien o no va bien. Perdona, Jorge. Pero si ese cántico no significa que el club tiene que pagar...
Pero fíjate en el esquema. El esquema es, en el partido anterior, y es un esquema que yo creo, si estudiáramos un poquito los anteriores derbis, más o menos. En el partido anterior, en el campo del Barcelona, se grita contra el Español.
Lo mismo.
Los medios lo silencian. La Liga se pide 5 días sin decir ni pío. Las redes sociales pericas se incendian. Y se crean las condiciones para llegar al campo a contestar a lo que ha sucedido.
No, claro, es que además, el día del Barcelona-Osasuna, lo estábamos comentando, hay cánticos insultantes en contra del Español.
Claro.
Y el club, que lo sabe, porque hay vídeos que se ha demostrado, no hace nada. Claro. Y no...
Ni la Liga, no, pues, ni tiene eco mediático. Claro. Sin embargo, en las redes sociales del Español, eso incendia. Y a partir de
pero el club puede denunciarlo, presentar la denuncia.
Se crean las condiciones para que en Cornellá suceda lo que sucedió, claro, como respuesta. El problema es que nosotros no tenemos el eco mediático e inmediatamente nuestros cánticos se reproducen y multiplican hasta la parodia de que ni siquiera sepan lo que se canta y puedan decir que se canta Piqué eres español cuando se canta en pie si eres del Español, que ya da, no sabe uno si reír o llorar.
Yo lloraría.
Pero, claro, dices, ¿acaso en 4 consideran que llamar español a alguien es insultarle? Pregunto. Porque lo meten... Primero,
como
no
insulto,
es cierto.
Claro, claro.
Primero no es cierto. Y segundo, lo
y
meten
si, pero
como
si
insulto.
Fuera cierto, no es un insulto.
Digo yo. O no lo sé cómo lo consideran allí. Quiero decir que...
Hombre,
jugamos siempre contra.
Perdona, Tebas no puede considerarlo un insulto.
No lo sé.
No, es imposible.
No sé,
pero, es imposible que Teba lo considere un insulto.
Pero yo lo estaba viendo en la tele y estaba pensando, ¿qué pasa? Consideran, primero no es real, primero no entienden lo que se dice, pero segundo, lo meten en la categoría de insulto. Y para mí es fascinante. Más allá de eso, tenemos que saber que cada vez sucede lo mismo y cada vez van a por nosotros. Y nosotros no somos capaces de desarrollar una estrategia y un comportamiento que impida que eso suceda. Y en eso tenemos responsabilidad todos, porque en el fragor del partido uno puede ponerse a gritar cosas que no debe. Y me pongo el primero. En el fragor del partido uno puede desfilar al árbitro cosas que no debe. Y es necesario reflexionar acerca de cómo nos comportamos. Y no solo la curva, porque no gritó solo la curva. Es cierto que la curva, como está organizada, están juntos, sus cánticos se oyen más, pero no solo gritó la curva. Donde yo estoy, es un sector habitualmente tranquilo, y ese día se gritaban esas cosas. Así que todos nosotros no podemos andar señalando a nadie, todos nosotros debemos reflexionar sobre nuestro comportamiento, ver si el comportamiento es adecuado y qué nos reporta, porque no nos reporta beneficios, y ser generosos, muy generosos, y eso no solo para el derbi, eso para nuestra vida cotidiana, ser generosos con el resto de los españolistas. Porque cada uno vive el Español como mejor le sale y cada uno tiene las ideas que tiene al respecto de las cosas. Antes que decías, había habido polémica con los candidatos al Perico del Año. Bueno, la polémica fundamental es Gabriel Rufián. Bueno, y si él vive el Español como lo vive, ¿yo soy alguien para decirle cómo tiene que vivirlo? Si él es del Español, es del Español. Y lo será como a él mejor le parezca. Y tenemos que acostumbrarnos, porque solo se puede crecer así. No se puede crecer con un decálogo del buen españolista y el que no esté ahí no sirve. No, no. Cada uno lo vive como lo vive. Y tenemos que acostumbrarnos, ser generosos y tolerantes, como que es la palabra que tú usaste el lunes, básicamente. Y ya está. Y vamos al partido y disfrutamos de él o sufrimos de él.
¿Y cuál es el papel, Jorge, que crees que debería tomar el... No quiero decir el club, los dirigentes del club.
Los dirigentes del club deben manifestarse más públicamente. Yo creo que el club, por motivos que no conozco, deja que las cosas pasen sin manifestarse demasiado públicamente. Y hay momentos en los que es necesario salir. Y si el club considera que la seguridad no ha fallado, sino que simplemente que ha habido ahí un individuo que ha tenido un comportamiento inadecuado, porque a la gente en su sano juicio no se le ocurre ir, no al fútbol, sino a ningún sitio,
con una pistola de fogueo,
con una pistola encima, pues entonces manifestarlo, explicar cuál fue el mecanismo, por qué sucedió. Es así de sencillo. Yo entiendo que es mucho mejor la transparencia que la opacidad en general. También entiendo que hay veces que hay cosas que no conviene explicar porque pueden afectar a la seguridad. Muy bien. Pero yo creo que el club debe, en el caso concreto de este tema, debería haberse manifestado. Pero en general debe trabajar mucho en la sombra y, sobre todo, lo que he dicho antes, ver qué se hace, si se venden entradas, en qué zona se venden, a quién se venden, porque lo que no puede ser es que cada derbi, tengamos luego unas consecuencias como las que tenemos. Es que arrastramos el post-derbi durante muchos días. Y ahora tendríamos que estar hablando del partido del Depor. Tendríamos que estar hablando de los objetivos de la temporada, de los 9 puntos que quedan.
Los 3 partidos, claro, que vienen ahora, da la sensación de que el club da como por finiquitada la liga después de lo que ha ocurrido con el día del derbi, y los propios jugadores se han ido manifestando de que el derbi les ha hecho mucho daño.
Claro que ha hecho daño el derbi, ha hecho daño en todos los sentidos. Claro. Porque a nivel deportivo también, al final, los errores nuestros fueron los que condicionaron el resultado. Pero yo creo que ahora, en estos 3 partidos, aunque parezca una paradoja, ahora es el momento de mostrar si el objetivo que se marcó Quique al inicio de temporada, competir del 10 en adelante, fíjate que hemos estado en desacuerdo todo el tiempo, porque tú decías, quedar entre los 10 primeros. Y yo decía, competir del 10 en adelante. Competir del 10...
Bueno, ya
10...
sabes que mi...
Sí, pero hemos tenido
lo
desacuerdo.
Lo topocho.
Bueno, competir del 10 en adelante es lo que tienen que hacer en estos 3 partidos. Vamos a ver si somos capaces de competir para tratar de ser octavos. Y no solo por el dinero que eso supone, que también, sino sobre todo para demostrar que este equipo ha cambiado de mentalidad, que este equipo ya no mira hacia atrás.
Sí, yo te voy a hacer una pregunta y me gustaría que fueras sincero. Si hemos llegado a empatar con Flores en los 50 puntos, que hacía muchos años que no llegábamos a los 50 puntos. Si de aquí a final de temporada, que quedan 3 partidos, hacemos 2-3 puntos, ¿tú cómo valoras la temporada?
A mí me decepcionaría mucho. Me decepcionaría mucho. No, yo, al contrario que tú, no estoy por cesar.
No.
En el caso de que quedemos 11. Por debajo del 10.
Vale.
No estoy. Yo creo que...
Es que si quedas por debajo del 10...
Del 10... Quiere decir que has hecho muy pocos puntos.
Estamos hablando que habrás hecho...
En estos 3.
3 o 4 puntos, sí, de 18, ¿eh?
Sí, exactamente. Yo no estoy. Yo creo que hay que dejar que siga adelante con el proyecto. Porque yo sí estoy creyendo en el proyecto, realmente, en el proyecto deportivo creo.
A ver, pero si es que yo no dudo del proyecto deportivo, pero...
Y como creo en
él... La primera temporada es un fracaso, porque claro, hay que unirle
el
tema de la Copa del Rey.
Entiendo que el objetivo no es tanto quedar décimo, como competir estos 3 partidos, del 10 en adelante.
Es que si tú compites, quedas.
Tienes que tratar de ser octavo.
No quedas el 11.
Tienes que tratar de
ser octavo. Claro, estoy de acuerdo.
Porque eso significará que el equipo sí ha experimentado un cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad de querer llegar lo más arriba posible, de no conformarse. Y eso sí es importante para mí. Porque si tú quieres afrontar la temporada que viene para objetivos mayores... Esta temporada ya tienes que demostrar que estás
dispuesto a pelear
por el mayor objetivo posible. Y si la clasificación ahora nos ha puesto en que el mayor objetivo posible es el octavo, hay que pelear por eso hasta el final. Y me decepcionaría mucho, hombre, si llegamos al campo del Depor y tiramos 4 palos y tenemos muy mala suerte y al final empatamos, no me decepcionará.
Hombre, claro.
Pero
tú ya
pero
sabes
quiero...
que nosotros, si tiramos 4 veces a puerta, ganamos el partido.
Yo quiero que el equipo vaya a Coruña a ganar, y quiero que reciba el Valencia para ganar, y quiero que vaya a Granada a ganar, porque eso me demostrará, de verdad, que el cambio de mentalidad ese que implicaba el objetivo pelear del 10 en adelante está inculcado en el equipo. Ahora bien, las circunstancias de los partidos, ya sabemos que a veces no te dan lo que mereces y otras veces te dan aquello.
Más de lo que te mereces.
Más de lo que te mereces. Pero yo quiero que este equipo luche por la octava plaza. Vamos, me decepcionaría muchísimo, muchísimo. Y aún así seguiría creyendo que Quique debe estar en el banquillo el año que viene para seguir adelante con lo que está haciendo.
Las 8 menos 10, hacemos una pausa, nos vamos a Les Mirets y escuchamos a Diego López, que hoy ha hablado en rueda de prensa, y de momento sigue la incógnita, si va a seguir, no va a seguir. Hay que llegar a un acuerdo con el Milan, y a fecha de hoy, Diego López, después del partido del Granada, dejará de ser portero del Español.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'anís.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Siete y 52. Las cosas hay que verlas bien. Y para verlas bien, ya sabes que tienes que ir a Les Mirets, profesionales de la salud visual. En San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Roger de Flo, vas a encontrar los números 1, porque tienen además lo mejor de lo mejor. Productos fabricados en Estados Unidos y en Europa. Son productos artesanales también. Y hay lo que todo el mundo siempre espera cuando vas a una óptica, por ejemplo, o a cualquier otro sitio. Trato personalizado. Eso es lo más importante. Que te tratan, no lo mismo Jorge Larena que yo. Y él ha ido con sus gafas, yo he ido con mis gafas y nos han tratado de manera distinta porque él tiene un problema en la vista y yo tengo otro. Ópticas, hay muchas, pero como Les Mirets, solo hay una. Especialistas en monturas, cristales graduados y lentes progresivas. San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Roger de Flor. Recuerden que hay un ofertón para los mayores de 65 años, que es un 40% de descuento en lentes graduadas. Tienes el famoso pack dúo, gafas completas con lentes progresivas o monofocales y también unas gafas de sol. Todo ello en Les Mirets, profesionales de la salud visual. Trato personalizado, ópticos independientes y productos fabricados en Europa y Estados Unidos. Les Mirets, que además cuenta con un gran servicio de audiometría. Les Mirets, San Antonio María Claret 37, y algo que tienes que tener muy en cuenta. Revísate la vista como mínimo 2 veces al año. Como mínimo 2. No. Porque día que pasa, como me pasa a mí, día que veo menos. Les Mirets, profesionales de la salud visual, San Antonio María Claret 37. 7 y 54, escuchamos la rueda de prensa de Diego López y repito, no hay novedades en su futuro.
Hola Diego, ¿cómo se encuentran las conversaciones con el Milan para continuar con el, en el Español?
Ya, sin anestesia. No, pues no tengo ninguna novedad. Son cosas que estarán hablando los clubes y mi agente y bueno, esperar y no sé el tiempo ni cuándo se va a producir las reuniones, ni no tengo ninguna novedad.
Hola, Diego. Bueno, quedan 3 jornadas para que se termine la Liga y quería saber si personalmente te sientes satisfecho con los objetivos que personalmente te marcabas aquí y cómo ves al equipo.
Sí, yo creo que todos tenemos que estar contentos. Es verdad que el último partido pues nos ha hecho daño, como se ha producido la derrota y delante de nuestra gente y todo, pues es un golpe duro. Pero tenemos que ser inteligentes y pensar más allá de un partido y valorar pues lo que se ha hecho durante toda la temporada. Creo que ha sido una temporada donde hemos ido de menos a más, evidentemente, durante el campeonato. Llevamos mucho tiempo ya en esas plazas, octava, novena, décima plaza. Hacía mucho tiempo que no se alcanzaba el número de puntos que hemos conseguido y nos quedan todavía 3 jornadas, que yo creo que es lo más positivo a día de hoy, que quedan todavía 9 puntos. Vamos a luchar por conseguir los 9. Y que el equipo siga creciendo y que dejemos un buen sabor de boca tanto a nosotros mismos dentro del vestuario como a la gente para empezar una temporada más pues con objetivos renovados y con una mentalidad positiva que es lo principal que valoro que ha cambiado este año.
Hola, buenos días. Independientemente de si vas a continuar o no la próxima temporada, ¿has visto que esta campaña se han sentado unas buenas bases para ese proyecto tan ilusionante que se creó con la llegada del nuevo presidente y que supongo que a ti te vendieron también cuando te ficharon?
Sí, yo creo que sí. Está a la vista de todos que el equipo ha mejorado mucho, que el equipo tiene un estilo de juego, que el equipo tiene una identidad, que el equipo estamos muy, muy convencidos de lo que hacemos, muy, muy seguros en el campo y yo creo que eso ha sido pues un punto a favor del técnico, de los jugadores, de todos que hemos trabajado muy duro durante todo el año para conseguir esto después de un inicio difícil y de unas campañas complicadas que venía arrastrando el club. Entonces, siga o no siga, como tú dices, para el año que viene, sí me gustaría que se mantuviese también la calma y que de cara a la próxima temporada hablo. O sea, que todavía está esto muy lejos, pero como dije antes, creo que se debe acabar la temporada con buen sabor, se debe acabar la temporada con ilusión y como ha trabajado siempre este equipo, a muerte por todos los partidos, todos los puntos que quedan en juego y bueno, ya se pensará luego en la temporada que viene.
El domingo juegas frente al Deportivo de La Coruña, un equipo que matemáticamente todavía está luchando por mantener la categoría. Vosotros llegáis con los, entre comillas, deberes hechos, sin la presión de estar luchando por un objetivo ya claro. ¿Eso os hace un rival más complicado para ellos? ¿Vosotros podéis plantear de una manera más fácil el partido sin esa ansiedad, sin ese agobio?
Bueno, sí, hay puntos de vista distintos sobre este tema. Unos opinan que es así, otros que no. Cuando te juegas algo, pues quizás lo que llevas dentro pues es más, no sé, estás jugando muchísimas cosas, vas a muerte, pero bueno, nosotros hemos demostrado que vamos a muerte todos los partidos, independientemente de que nos juguemos o no, pues objetivos, siempre te juegas algo, es un partido de fútbol, son 3 puntos, es un escudo que estás defendiendo, una afición y bueno, más allá de objetivos, pues desde permanencia de Europa, de lo que sea, pues te estás jugando cada partido, pues el valor personal, individual de cada uno y colectivo de todo el equipo.
Si te quedaras, en caso de que se ejecutará la opción de que te quedases aquí, ¿qué te gusta más? ¿Compartir vestuario con un joven y ayudarle a progresar? ¿O con un jugador experimentado como ha sido este caso y competir por la titularidad con Roberto?
A mí me da eso. He compartido puesto con jóvenes, con gente como yo, mayores que yo, y ahora yo ya soy de los veteranos y bueno, siempre he ido a muerte, siempre he intentado competir por un puesto donde he estado y lo voy a seguir haciendo hasta el final, sea quien sea el compañero que esté al lado y sea donde sea.
Y después, ¿qué crees que tiene que hacer el Español mejor de cara a la temporada que viene para quedar más arriba?
Bueno, yo creo que la línea está ya creada este año. Creo que el bloque y el grupo que se ha conseguido formar, el estilo de juego, la mentalidad, es ya una base muy importante de cara al futuro. Hemos visto que nos da grandes resultados, que hemos competido, pues yo creo que de tú a tú a todos o casi todos los rivales en todos los partidos, al final es fútbol y se decide por pequeños detalles, y es cierto que este año pues quizás en partidos hemos merecido más, en partidos hemos merecido menos, pero el nivel de competitividad en el campo, de exigencia, de intensidad, de hambre, de querer ganar todos los partidos y de querer conseguir cosas importantes, este grupo lo tiene y eso es muy importante. A partir de ahí pues se mejorarán cosas y habrá más tiempo para seguir puliendo detalles, perfeccionando pues un estilo, un juego, y que a nivel personal y colectivo pues todo vaya mejor.
Has estado una temporada completa en el Español, has estado en el Madrid, has estado en el Sevilla, en el Milan, en equipos grandes que estaban siempre jugando competiciones europeas. ¿Qué es lo que te ha sorprendido este club?
Bueno, no me ha sorprendido nada así en especial. Yo creo que es un club que tiene unas expectativas de crecimiento muy grandes, y sobre todo el grupo. Yo creo que la gente que hay en la plantilla, pues gente que tiene muchísimas ganas y que se le ve con muchísima ilusión, y eso es lo más importante. Al final, el día de hoy, el que tiene ganas, el que tiene hambre, el que vive su profesión y el que disfruta y busca sus objetivos, generalmente los encuentra. Y este grupo pues tiene mucha gente, todos estamos muy implicados en el equipo, y los que han jugado más, los que han jugado menos, han estado siempre al lado del equipo, siempre sumando y siempre remando hacia la misma dirección, y eso es muy importante. Es difícil de conseguir porque en este mundo hay muchos egos, y es difícil en un grupo que los 23 o los 25 que lo conforman sea una piña, y este equipo lo es, y bueno, se han hecho cosas pasito a pasito, y así tiene que continuar, pasito a pasito, continuar en la línea ascendente, y en los próximos años pues poco a poco ir limando con los que tenemos encima para intentar superarles un día.
Ocho y dos minutos. Nos queda media hora de programa. Tenemos que irnos a la sonrisa de Danone con un invitado especial, como es David Fernández, galardonado ayer en la gala de la grada por todo su trabajo en el fútbol base. Pero antes nos vamos a ir a BS Chocolat, porque los mejores chocolates de Barcelona los vas a encontrar en BS Chocolat, en Ronda General Mitre 105. Chocolates para todos los gustos e intolerancias. Hay mucho intolerante. Mucho intolerante, pero me refiero al chocolate. Y es normal, porque hay gente que no puede tomar gluten, otros que no pueden tomar azúcar, otros como yo que no podemos tomar lactosa, pues hay chocolates sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, y los chocolates normales, es decir, los tradicionales, el que puede tomar cualquier estómago normal, pero hay estómagos que no son normales, o por lo menos no funcionan como deberían funcionar. Todo ello en BS Chocolat Mitre 105, donde encontrarás también un amplio surtido de trufas y pasteles personalizados. BS Chocolat está abierto de lunes a viernes para desayunar, para comer y para merendar. Todo ello en BS Chocolat, donde tus sueños se hacen realidad. ¿Y cuál es uno de los sueños? Que es bañarse en chocolate casi. Pues sí, chocolate. No me mires así.
Hay spas donde se da.
En Perelada.
Se da
Perelada.
Un masaje, o sea.
Los mejores chocolates de Barcelona, no, en Perelada es de vino.
Ah.
Wine Spa. Ya saben que los mejores chocolates de Barcelona los vas a encontrar, por lo tanto, en BS Chocolat Mitre 105. Donde tus sueños se hacen realidad. Porque ahí se vive la pasión por el chocolate en BS Chocolat, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Jorge, todo un placer.
Igualmente.
Que hayas estado
igualmente
nosotros. La semana que viene te esperamos también, porque la otra, por temas
laborales,
sociolaborales, puedes venir.
No puedo venir. Pero, ¿sabes? Me perturba enormemente estar aquí un miércoles, tener un partido el domingo y tener que estar hablando de lo que sucedió el domingo anterior, en lugar de estar proyectando hacia el futuro y pensando en el partido del Depor y en la posibilidad de ser octavos y de pelear hasta el final por estar ahí, en ese lugar que hace tiempo que no alcanzamos. Y realmente me perturba mucho tener que estar mirando atrás.
Bueno, pero tú vendrás después del Depor.
Sí.
Y ya entonces las cosas las veremos un poquito más claras, ¿no?
Sí, las cosas ahí veremos. Porque además también es un partido que el Depor se juega mucho.
Bueno, se puede no jugar nada.
Puede ser, pero es difícil que Las Palmas, tal como yo he visto Las Palmas. Además, Las Palmas es el caso típico del equipo que no compite.
Sí, pero hace dos meses que no compite. Desde
se salva y deja de competir.
Con 39 puntos. Y el otro día lo comentábamos. Sí, ¿tú sabes que con 4 puntos en la segunda vuelta nos hubiéramos salvado?
Claro. Sí,
con 4
sí,
puntos.
Claro, pero Las Palmas ha hecho exactamente eso. También es cierto que ha debido tener problemas internos.
No, los ha tenido con el tema del entrenador, la fiesta de los jugadores, claro, etcétera,
no,
etcétera.
No creo que Las Palmas estropee el partido del Sporting. El Sporting se juega mucho y ahora nunca se sabe. En los partidos de fútbol pueden pasar mil cosas. Pero yo creo que el Depor se estará jugando.
También se juega muy bueno. Yo creo que el Sporting es más equipo que el Granada. El otro día el Osasuna pudo ganarle al Depor en el último minuto.
Sí, sí. El Depor va a estar jugándose algo importante. Pero nosotros tenemos que comprender, porque ese es el objetivo de la temporada, que ser octavo también es importante. Que no es lo mismo
porque
que ser novena.
Es un dinero.
Claro,
no solo quedar octavo, que noveno, que décimo, porque hay unas tabulaciones de los últimos años, etcétera, etcétera.
No solo por el dinero, sino también por que la mentalidad del equipo sea la de ir a ganar y a estar lo más arriba posible. Porque ese es el camino para el año que viene, tener otras metas. No hay más.
Bueno, yo creo que ayer empezamos a hablar del futuro, porque ya no nos jugamos, digamos, Europa, ni no. Nada más. Sí que es verdad que no es lo mismo ser octavo, novenos que décimos, en el sentido de lo que tú comentas de competir los últimos partidos.
Claro.
Pero ya el club, tengo la sensación de que está pensando más en el año que viene.
El club y la dirección deportiva estar en eso. El equipo tiene que estar en competir hasta el final, porque ese es el objetivo.
Bueno, vamos a ver cómo nos deja el derbi.
Sí, no,
mentalmente, de momento el equipo está tocado.
Realmente estamos tocados todos. Y es algo que deberíamos resolver, porque que cada derbi nos cueste estos daños colaterales, es algo que hay que empezar a resolver.
Y el primero que lo tiene que resolver es el club.
El club y también nosotros. Nosotros tenemos que reflexionar mucho sobre cómo afrontamos esos partidos y lo que sucede en las previas y en las post.
Gracias, Jorge.
Un placer.
8 y 7. Antes de irnos a la sonrisa de Danone, nos tenemos que pasar primero por Rombus. Mañana estará con nosotros la gente de Rombus. No sé si estará Robert, estará Soli, pero mañana hablaremos de planes de pensiones, de fondos de inversión, de depósitos o activos financieros, de las cláusulas suelo famoso de las hipotecas, de esos intereses con carácter retroactivo que son importantes que puedas cobrar, porque aún estás a tiempo. No desistas, de verdad, no desistas de poder hacerlo. Y también algo importante, y es que si piensas comprarte un piso y tienes que firmar una hipoteca, antes de firmarla, antes de comprometerte, eso lo tenía que haber hecho mi compañero Héctor García y no lo hizo, tenía que haber ido a Rombus, porque Rombus te va a asesorar, te va a ayudar y te va a aconsejar qué es lo mejor para ti. Todo ello en esta gran empresa de gestión patrimonial como es Rombus. Teléfono 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus en Gran Vía, Carlos III, 124 Entresuelo. Por cierto, Jorge, me he despedido de ti, pero no te he preguntado el otro día nuestro amigo Soli de Rombus hizo lo de el tema de los abonos, de la bajada de abonos o no. Una pregunta. ¿Piensas que el club debería bajar el carnet de socio?
Sí, pero pienso que debería ser progresivo en función de los años de abono. Yo hace mucho tiempo que pienso que debería aplicarse descuento en función de los años y de la asistencia a los partidos.
Bueno, pues
lo del Levante ha sido impresionante. Puede que no tengamos que llegar a ese extremo, pero sí, creo que deberían aplicarse descuentos.
Bueno, pues Rombus hizo un estudio y espero que a medida que vaya pasando el tiempo y cuando conozcamos definitivamente el tema de lo que valen los abonos, podremos vivir y convivir con ese estudio de nuestros amigos de Rombus. Ya sabes que Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, cerquita del estadio, de nuestro estadio de Sarriá, del mítico Sarriá. Teléfono 93-410-5156. 8 y 9, una pausa y nos vamos con la sonrisa de Danone.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo pivan por la educación y por la formación esta que has dicho tú, para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Como decíamos al inicio del programa, íbamos a hablar con uno de los premiados en la gala de la grada. Como ayer ya comentamos, en relación al fútbol base, el premiado fue David Fernández, técnico del Cadetea. Y lo prometido es deuda. Yo sé que me gustaría preguntarle a David otra serie de cosas, pero lo vamos a dejar de momento aquí. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Felicidades por el premio de la grada. Yo creo que merecido, ¿eh? No sé si el galardonado piensa que se lo merece o no se lo merece.
Bueno, no sé si me lo merezco, no sé yo para decirlo, pero la verdad es que sí que estoy agradecido, porque llevo muchos años trabajando en el club y siempre reconforta y te hace un poquito más feliz este tipo de premios.
Para recordar un poquito la historia de David Fernández en el Español, explícanos así brevemente desde tu llegada hasta la situación actual.
Pues brevemente, empecé en febrero del 2002, escuela de fútbol, cuando no habían ni prebenjamines, ni benjamines de primer año. El primer equipo de fútbol base era Benjamín A, y a través de la escuela se empezaron a crear estos equipos pequeñitos, que fueron en los inicios un poco de entrada a los jugadores de fútbol base. Y a partir de ahí fui seleccionador de la escuela, a partir de ahí fui segundo entrenador del Benjamín B, primer entrenador del prebenjamín y hasta hoy.
¿Qué estás en el Cadetea?
Que estoy en el Cadetea. He entrenado todos los equipos excepto el Alimina.
En los saltos de categoría a categoría, David, ¿los has ido asumiendo de manera, digamos, por edad también? ¿O ha sido también en relación también a los resultados?
Pues casualmente, muchas veces los años donde han habido mejores resultados no ha significado el año de progresar de categoría. Cuando hablamos de resultados, hablo de resultados a nivel competitivo.
Sí, a nivel de competición, por supuesto.
Exacto, entonces, no ha sido nunca un hecho, o al menos a mi parecer, no ha sido nunca un hecho decisivo a la hora de progresar o no progresar.
¿Esperabas estar tanto tiempo en el Español, David?
Pues no, uno cuando empieza no empieza a estar tanto tiempo. Y más con todas las incidencias y todas las circunstancias que ha habido en el fútbol base.
Mira que han pasado cosas, desde tu llegada. ¿Recuerdas
demasiadas?
Y supongo que cuando llegaste tú, el máximo responsable era Manuel Casanova.
Sí, José Manuel era el máximo responsable y uno de los referentes que debemos tener todas las personas que trabajamos en el fútbol base.
Coincidiste con él ayer, ¿no?
Ayer, y estuve 8 años aquí con él.
¿Y para ti es una persona importante en tu vida como entrenador?
Sí, la verdad es que cuando una persona es capaz de enseñarte muchas cosas a nivel deportivo y luego apoyarte y confiar y reñirte a nivel personal, pero mostrarte honestidad, pues siempre te la encuentras como referente.
¿Crees que sería bueno la vuelta de Manel?
Yo creo que es bueno la vuelta de todas las personas que demuestren fidelidad al españolismo, de verdad, no de boca, y que hayan hecho cosas por el español.
Ahora está Jordi Lardín, que está además ocupando el cargo de director deportivo del primer equipo. El papel de Jordi también ha sido importante en los últimos años, después de lo sucedido con una locura colectiva por parte de algún personaje.
Yo lo he dicho, ya lo dije ayer en la gala delante de no sé cuántas personas y lo digo hoy por aquí. Yo, a los que principalmente tengo cosas que agradecerle, fueron a José Manuel en su día, a Jordi y a Ángel, que para mí, además de recuperar la cantera que la destrozaron directamente, han conseguido aumentar el nivel y hacernos sentir a los trabajadores una vez más a gusto, identificados con el español, y evidentemente pues a todos los jugadores que he tenido la posibilidad de entrenar, que han sido muchos, y algunos de ellos muy buenos jugadores y otros muy buenas personas, y a todos los miembros del cuerpo técnico que con los que he compartido este año, estos años, vamos.
Si tuvieras que elegir un jugador de todos estos años, David, ¿a quién elegirías?
Si tuviera que escoger un jugador de todos estos años, pues me es difícil, Javier. Te podría escoger un jugador por edad, pero no todos estos años, porque he tenido la suerte de entrenar a muchos y de ver crecer a muchos otros. Pero en cada edad tengo dos o tres jugadores con los que me quedaría, obviamente.
Bueno, te lo voy a poner de otra... La pregunta te la voy a hacer de otra manera. De los que han llegado, ¿esperabas que alguno de estos se quedara y está donde está, y otros que pensabas que podía llegar al final se ha quedado?
Algunos de los que han llegado, creo que lo hablé contigo la última vez que hablamos, han sufrido muchas dificultades dentro del club. Les ha querido echar varias veces.
Estamos hablando, yo recuerdo que me hablaste de Aarón, me hablaste de Melendo.
Sí. Yo la verdad que de lo que más orgulloso me siento con estos dos concretamente es de haberlos apoyado en los momentos difíciles y luego de que hayan llegado superando tantas dificultades, además de lo buenos chavales que son.
Bueno, ayer estaban ellos también por allí. Es decir, ayer fue una fiesta también del fútbol base.
Sí, la verdad es que sí.
Estaba el presidente...
Sí.
¿Hablaste con él o no?
No, porque estaba también, yo creo que lo vi contento, también celebrando su premio. No tuve la oportunidad de hablar con él porque había mucha gente y no pude hablar con él.
Bueno, también hubieras tenido la necesidad de que estuviera Mao contigo.
Estaba Mao allí con él.
Ya, también. Pero hablar con él, pero al lado de Mao, no podías hablar solo con él. Lo digo no, porque no. Por el tema del idioma, a no ser de que sepas chino ya.
No, hasta ahí no llego. Me gustaría saber siempre, contra más idiomas sabes, mejor, pero el chino aún ni lo entiendo ni lo sé hablar.
La dedicatoria del premio, ayer no pudimos estar porque estábamos en el programa nosotros. Explícanos, la sensación que tuviste.
La sensación fue una sensación de mucha felicidad, ¿verdad? No, de hecho, me han dado premios estos años, pero la sensación que tuve con este premio fue de muchísima felicidad. Y no hay una dedicatoria, quizá a las personas que han pasado conmigo más tiempo. Carlas Casanova es una de ellas, que además de lo que aporta deportivamente, es una persona fiel al españolismo y buena persona. Pero tampoco me quiero olvidar a nadie, Javier, porque al final son muchos momentos, la familia que siempre te apoya y te aguanta muchas cosas, todo. No puedo quedarme en una sola persona. Y además, gracias al fútbol, yo siempre digo lo mismo. Pasa al fútbol y quedan las personas. Y yo, gracias a estar todos estos años en el español, he conocido gente que dudo mucho que se marchen de mi vida.
Bueno, decíamos al inicio de la conversación con David Fernández que para mí hubiera sido fácil, más que fácil, hubiera sido más noticia también después de agradecerle su presencia en Tiempo de Español, de felicitarle por el premio, preguntarle por el futuro. Un futuro que pasa por ser coordinador a partir de categoría juvenil hacia abajo, pero sé que no me va a contestar porque hasta que no sea oficial no se puede decir nada y por lo tanto voy a obviar esa pregunta porque también se lo he prometido a Andrés Merello, por lo tanto no te voy a hacer esa pregunta, pero te voy a hacer otra pregunta no en relación a eso, pero sí un poco ya de cara al futuro. ¿Estáis aún en... bueno, ¿cuánto os queda de la Liga, David?
Nos quedan tres partidos, de hecho ahora voy camino de un partido que nos ha atrasado porque jugamos un torneo en Italia y ahí estamos disputando campeonato hasta el final.
¿Cómo va el asunto?
Pues el asunto es que estamos empatados a puntos con el Barcelona y si conseguimos sacar los partidos que nos restan, pues habremos hecho 82 puntos de 90. Un equipo de cadetes en el nivel que hay en Cataluña, hacer 82 puntos de 90.
Pero ganar todo significa, David, que podéis ganar la Liga o por diferencia de goles, ya verás, eso os perjudica.
Nosotros hemos ganado partidos, el verás particular con el Barcelona lo tenemos perdido, pero la verdad general lo tenemos ganado. En este caso, en caso de empate, sin poder particular.
Claro, por supuesto. ¿Puede haber sorpresa o no puede haber sorpresa?
Esperemos que haya sorpresa. La verdad es que
¿Dónde la esperas, David?
Pues la espero en su campo contra el Sinés de Tarragona o en Vilasar el último partido.
No sé qué, ir a Vilasar, se llama Dani, que vaya Dani a ver el partido allí, a ver si es hace de amuleto también.
Juega a subir con el equipo, o sea que...
Bueno, le diremos entonces a Sergi que como él es del Español, que intente ponerle más ganas.
Joder, sería una gran ilusión, la verdad.
Bueno, te pregunto por el futuro, no lo sabes.
El futuro no lo sé, el futuro no lo sabe nadie.
No, bueno, sé, bueno, ya, no te voy a preguntar por otro, pero no tienes claro aún si seguirás en el cadete o no.
No lo sé, no, eso es un tema que depende directamente de Jordi y haremos lo que nos pida.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Te lo tenía que preguntar, aunque sea de una manera civilina, en ese sentido, pero no te voy a preguntar, por supuesto, por lo que, bueno, desde hace tiempo se rumorea de que vas a ser el coordinador del fútbol base desde juvenil hacia abajo. No sé si eso te incluye o no, eso ya lo veremos, el poder entrenar algún equipo. Pero eso, bueno, yo creo que lo sabes, pero no te lo voy a preguntar. Bueno, vamos a hacer una pausa para hablar también de la sonrisa Danone, de ese especial de la Danone Nation Cup, porque ya que está David por aquí, le quiero preguntar un par de cosas sobre la Danone Nation Cup, porque dentro de nada empieza la fase final catalana y el 3-4 de junio la fase final nacional en el estadio de Cornellà-Prat.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Hablando de la Danone Nation Cup, que como decimos, se va a disputar la fase final catalana. ¿Te acuerdas las fechas de la Dani Jarque, David? Porque
sí,
ahora no las tengo ya a mano aquí.
Creo que es la 20-21 de mayo. Creo que es la
20-21 de mayo la catalana y el 3-4 de junio la fase final nacional. Una parte se disputa en, digamos, las clasificatorias en la Dani Jarque y la fase final ya en Cornellà-Prat. Yo sé que contigo hemos hablado alguna vez de todo esto de la Danone Nation Cup, que tú has participado además como entrenador, pero me gustaría que me habláramos de otro tema, porque cuando lo hicimos la última vez no había pasado todo el follón de los incidentes en varios campos, sobre todo también en Baleares, entre insultos entre padres, etcétera, etcétera. Tú como técnico de fútbol base que llevas muchísimos años, David, ¿cómo podías intentar erradicar todo eso? Es decir, ¿de qué manera se puede eliminar que sucedan incidentes como los que se vivieron, en, por ejemplo, en Mallorca y en otros campos?
Bueno, yo respecto a eso, no sé si me he pronunciado algún medio ya sobre eso que me han preguntado, y yo creo que la diferencia de antes, desgraciadamente, no es que antes no sucediese, y ahora sí, es que ahora está el tema de los móviles, que cualquier persona se dedica a grabarlo y se hace público. El problema, yo siempre he dicho que lo que depende de uno mismo es lo que te ha de preocupar. Entonces nosotros desde cada una de las posiciones que tenemos, hemos de intentar erradicar la violencia. Cierto es que el fútbol muchas veces saca emociones y saca temperamentos que en la vida cotidiana no existen, pero yo creo que es una cosa muy importante a tratar. O sea, no, el fútbol no puede servir como una para expresar la violencia.
Hombre, está claro que el primer punto son los padres, luego estáis vosotros, los digamos, entrenadores, educadores, y el último eslabón es el niño.
Sí, pero si tanto padres como educadores intentamos que los niños no vean gestos de violencia por parte nuestra, pues es muy probable que no se produzca violencia en los demás.
Pero eso es complicado a veces, y si los padres no son capaces, en el fondo todo se traslada a los entrenadores, sobre todo cuando son edades 8, 9, 10, 11, 12 años, 13, hasta cadete más o menos, es donde está ese, digamos, ese paso de aprendizaje, uno de los temas más importantes de la Danone, de las, digamos, de las sensaciones, de lo que busca la Danone Nation Cup, que es el tema del fair play.
Yo siempre he creído que el entrenador lo primero que hace es predicar con el ejemplo en todas esas cosas. Si un entrenador se muestra violento en la dirección del equipo, violento en las consignas, y al final desgraciadamente en la vida diaria hay acciones de violencia en todo tipo. Al final hemos de preocuparnos que cada uno de nosotros la conducta sea la correcta.
Por eso siempre se preocupa mucho Danone en ese tema, y algunos de los equipos clasificados siempre van a la fase final por el comportamiento no solo de los jugadores sino también del entrenador.
Claro, que al final es un tema que hay que valorar. Yo creo que la imagen no solo depende del número de goles que hagas y si ganas o pierdes, sino de cómo te comportas ante cualquier situación.
Y luego está el ejemplo de los campos, que también había que erradicar el tema de los insultos, etcétera, etcétera, o entrar pistolas de fogueo y que parezcan víctimas los que van a ese campo, ¿no?
Evidentemente, cualquier acto que sea violento, sea del equipo que sea, independientemente de los intereses de los medios de publicarlo o no publicarlo, es denunciable. Entonces, al fútbol hay que ir a disfrutar, no a pelearse ni a ser violento.
Bueno, supongo que aunque no te corresponda a ti, David, porque tú estás en el cadete, si puedes vas a estar en la fase final de la Danone.
Seguro, siempre que puedo voy a ver a nuestros equipos. Además, el Alevín es una edad muy bonita porque acaban su etapa de fútbol 7 y hacen el paso a fútbol 11. Y es un buen momento para ver cómo nuestro Alevín, en el cual está haciendo un gran año y tenemos un buen equipo, disputa contra otros equipos que utilizan la selección igual que la nuestra.
Bueno, y ojalá el Alevín consiga ganar este año la Danone, porque, entre otras cosas, ir a Nueva York a jugar una fase final yo creo que es una ilusión para todos, ¿no? Sobre todo para los niños.
Sí, para todos. La verdad que ir a Nueva York es una experiencia muy bonita y ojalá pueda ir a español.
Bueno, espero que Trump nos deje entrar.
Bueno,
ah, como como somos hispanos, a lo mejor no nos deja.
Seguro que sí, seguro que no.
Seguro. David, lo dicho, felicidades por el premio de ayer de la grada. Y ya hablaremos, porque seguro que antes del 30 de junio, cuando acabe el programa o esta temporada de Tiempo de Español, tendremos que hablar. Segurísimo.
Supongo, seguro que... Esperemos que sí.
Aunque sea para felicitarte por la victoria del cadete.
Para lo que sea. Siempre que hablemos será buena señal para todos.
Gracias, David, y buenas tardes.
Gracias.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Gonzalo Ávila Pipa, jugador del Español B.
Los entrenadores y cuerpo técnico que he tenido en categorías inferiores y hasta ahora me han aportado muchísimo, o sea, porque son personas que ya han vivido, ya saben, y quieras o no, pues aunque tú no quieras escuchar tal o seas más pequeño, pues al final te acaba llegando y algo se te queda y siempre aprendes.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Dos minutos para poner el punto final al programa de hoy de Tiempo de Español. Antes nos pasamos por Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Cuando hablamos de fútbol base, lo hemos hecho con David Fernández, que la próxima temporada será coordinador de fútbol base de categoría juvenil hasta prebenjamín, y posiblemente también entrene a otro equipo. A otro equipo me refiero, suba de categoría y de cadete pues pueda subir a juvenil, pero no está nada confirmado, pero ahí les dejamos la noticia. Siempre con Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Horarios de los dos partidos más importantes de nuestro fútbol base. Domingo, Dani Jarque, 12:15, derbi, Español B, Barcelona B. Veremos si está Roca, si está Melendo y sobre todo Mar Navarro, que al ser baja definitiva por lo que queda de o por lo que resta de temporada, Javi López, que mañana sabrá si se opera o no. Veremos si Quique decide poner a Víctor Sánchez en Coruña o que vaya a Mar Navarro y que Pipa sea el titular frente al Barcelona B. Un Pipa que, como ya adelantamos hace 4 meses, se irá cedido la próxima temporada. Y el femenino, que juega el domingo a las 12:30 en Tenerife frente al Tacuense. Si se gana, casi salvados. Si no se gana, sufriremos hasta el final. Con Bar Pinocho, el bar de la boquería. Nos tomamos nuestra última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hoy ha habido grandes momentos estrella en el programa, con la presencia de Jorge Larena, y felicitar a nuestros compañeros de la grada por la gran gala de ayer en la antigua fábrica de Estrella Damm. Como siempre, Estrella Damm está con el Español, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés, también a Héctor García en los mandos técnicos. Volvemos mañana a las 7 con la tertulia de senadores. Como siempre, en tiempo de español, que sean muy, muy felices.